La comunicación es con Gabriel Weitman, uno de nuestros economistas de malos perdedores.
Decile la verdad.
Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Florencia, Nacho, Ezequiel, te saludamos desde Radio Costa, ¿qué tal?
¿Cómo anda ese Nacho y Flor?
Muy bien.
Seguro que el coronel no los atendió, por eso me llaman.
¡Ah! Porque acá nuestro conductor le ha dicho que coronel es su favorito.
No queremos. Depende el que nos dé mejores recomendaciones.
Bueno. Coincidimos mucho en muchas cosas con Piabi.
Totalmente. Y siempre, fuera de chiste, siempre convocamos ahí a los profesionales de UNER en general,
sí.
De económicas también, en particular, porque. Primero porque lo demanda la coyuntura, sí. Pero aparte porque son buenos profesionales, explican bien, tienen sentido ahí de humanidad para entender este presente que viene complejo, ¿no? Y hablando de coyuntura, ayer tuvimos dos datos, ¿no? Uno es el número de inflación que algunos festejan que volvió al dígito, ¿sí? Y las canastas básicas, ¿no? Que tanto la canasta básica total como alimentaria, sí, que fueron los dos números que se conocieron ayer. No sé qué por dónde querés arrancar o por dónde te parece arrancar para comenzar a conversar sobre este presente.
No, creo, a ver, por un lado están muy relacionados porque estamos hablando siempre, si bien con un recorte específico, la canasta básica sí. Es simplemente una canasta más específica de bienes, pero hablando de un mismo proceso que es algo que el gobierno viene festejando en torno a la desaceleración fuerte de los precios, ¿no? Es decir, esta idea de volver al dígito de inflación mensual, que, a ver, es un nivel de inflación muy alto desde ya, pero que era uno de los objetivos que se había planteado, de volver a partir de la devaluación y la aceleración fuerte de precios que se había dado en diciembre, volver al dígito era, bueno, un primer logro que se quería lograr, que este 8,8% de inflación mensual que se publicó ayer uh-huh. En alguna medida está mostrando parte de los resultados que está esperando el gobierno con la contracara que bueno un poco ya se ha discutido bastante que son los costos a los cuales se está logrando este nivel de desaceleración de precios porque después está la discusión en torno a cuáles son los principales determinantes o causas que implican que pueda desacelerarse tan fuerte a algunos niveles inflacionarios, ¿no?
Ahí creo que es uno de los puntos donde lo venimos conversando acá, ¿no? en la mesa y con ustedes también, digo con vos y con otros profesionales en el programa, es a qué costo, digamos, porque el parate de la economía o recesión, digamos, se empieza a notar en muchos sectores, estos últimos días hubo algunos informes sobre algo que también es una realidad que se sentía, pero se hace más evidente, que son los trabajadores pobres, es uh-huh. decir, laburantes, incluso uh-huh. formales, a los que el salario formal, repetimos, no les alcanza para la canasta básica.
Desempleo.
El desempleo que comienza
sí.
A prefigurarse.
No, a ver, la dimensión más social en la cual no puede haber estos sustentos de una desaceleración inflacionaria y sobre todo cuando uno lo ve en la desaceleración más fuerte que se da en alimentos sobre todo, que es bueno, algo que se vio también este índice de inflación, uh-huh. se da en el sustento de las dificultades sociales que ustedes claramente mencionaban. Son salarios que van por detrás de la inflación, es decir, que hablan de cualquier salario que aumentó menos que un 8,8% en abril, siguió perdiendo poder adquisitivo. Y ahora a poco se va a empezar a hablar de que los salarios van a subir por arriba de la inflación, pero luego de una caída del 30-40%, ¿no? Entonces, en la medida que no puedan recomponer ese 30-40% de poder adquisitivo que se perdió desde diciembre a la actualidad, hablar de que se recupera el salario va a ser que se está recomponiendo parcialmente en función de un deterioro muy fuerte que fue hace unos meses atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado está la cuestión de la pérdida de salario real. Por otro lado, como decían ustedes, bueno, esto es la otra cara, es el nivel de actividad. El nivel de actividad ha bajado un montón, como salieron los números la semana pasada sobre industria y construcción, con sí. caídas hasta del 20% en algunos sectores o más todavía, que de a poco todavía no se ha consolidado, pero de a poco se va a ir viendo en pérdida más generalizada en los niveles de empleo, por lo menos dificultades para mantenerlos. Por lo general el empleo reacciona más lento Entonces las pérdidas o por lo menos en las estadísticas generalizadas, ¿no? Después cada uno encuentra casos particulares que son muy dolorosos, pero en la estadística más generalizada uno encuentra que el empleo reacciona en forma más generalizada con más delay, ¿no? Entonces después le cuesta recuperarse también con más delay. Entonces cuando empecemos a ver pérdida de puesto de trabajo es donde va a haber una preocupación muy fuerte, que por ahora no pareciera haber componentes que muestran una tendencia en contrario, ¿no? Uh-huh. Y además también están los otros determinantes por ahí vinculados con el proceso inflacionario que le otorgan en alguna medida poca sustentabilidad a este proceso, que es la composición del ajuste fiscal que se ha hecho y también el recorte de tasas de interés, que justo ayer también anunciaron una nueva baja de la tasa de interés, que en alguna medida otorgan una preocupación en cuanto a cómo se ha compuesto este ajuste fiscal, que es uno de los sustentos que plantea el gobierno de la reducción de la inflación. Uh-huh.
Justamente, ¿no? En torno a esta situación de la nueva baja, ¿no? En la tasa de interés, que por supuesto da cuenta de una lectura respecto del ahorro en pesos, que la verdad es insostenible con estos márgenes. Consultarte también, en principio, ayer veía mucho la celebración de la cifra en sí, ¿no? Del índice de inflación de parte del Ejecutivo Nacional. Pero, por otro lado, y en esto que vos también narrás, ¿no? La caída de la actividad económica, otra de las cuestiones que me parece que de alguna manera están impactando mucho es, en principio, cuánto menos se puede comprar. Y porque escuchaba esto de, bueno, pero algunos precios han bajado, se desacelera, pero efectivamente se compra muchísimo menos. Y de hecho, en alimentos en particular se está comprando mucho menos en la actualidad.
Sí, como, es una situación muy compleja porque los precios subieron fuertemente, sobre todo en los primeros meses, entonces hoy se encuentran con que no está validado con los niveles de salarios. Entonces, eso es la clara pérdida de poder adquisitivo. Sobre todo, también han trascendido algunas declaraciones que hacen comparaciones del salario en dólares o de las jubilaciones en dólares, precisamente, que resaltaban. Bueno, pero el salario y la jubilación en dólares, se decía en ese momento, subieron un montón. Antes se ganaba, no me acuerdo bien cuáles eran los números que tiraban, pero creo que eran $200 y ya ganan $500.
Sí.
Pero la cantidad de medicamentos que compras es menor, el pagar la luz cuesta un poco más. Los alimentos que puedes comprar son menos, entonces esa validación de los ingresos respecto de los niveles de precios es la que en alguna medida es la que no está acompañando y que también de a poco se va viendo en los niveles de demanda de las empresas, se va en los niveles de producción, que eso también se ve en los niveles de empleo y que de a poco ya no estamos hablando de, bueno, cuesta cada vez más que la gente encuentre trabajo, sino la inestabilidad de los puestos de trabajo que están hoy en día. Y también con discusiones por ahí un poco más estructurales o más de mediano plazo, largo plazo, de las reformas laborales y las condiciones laborales que se van a configurar a partir de una situación como esta, ¿no? Uh-huh.
Gabriel, en este punto, recuerdo en otras conversaciones que hemos tenido respecto del índice de inflación, siempre explicás esto de si aumenta la inflación, Argentina tiene la particularidad de los niveles de indexación, es decir, si el salario uh-huh. acompaña justamente esos niveles de inflación, la economía va a seguir en movimiento, es decir, va a haber un consumo y demás. En este punto, cuando justamente la inflación empieza como a desacelerar, aumentan a menor velocidad en este caso, ¿cómo funciona desde ese punto, ¿no? Los niveles de indexación? Porque por lo que estamos viendo, el salario muchas veces no está acompañando justamente el índice inflacionario.
Claro. Sí, es una situación muy interesante la que mencionás, porque, claro, como comentabas, sobre todo me parece más en un esquema en donde se garantizaba ciertos niveles salariales de salario real, ¿no?, de salario de poder adquisitivo, y en un contexto en donde ya hace muchos años estamos acostumbrados a manejarnos con inflación, todos los precios estaban indexados, excepto los que podían tener algún grado de fijación más con una lógica política, por decirlo así, ¿no? Es decir, una tarifa, el tipo de cambio o algunos salarios así de referencia que a veces se mantenían congelados para que sirvan como de referencia de desaceleración de precios, ¿no? En ese esquema estábamos acostumbrados a una economía muy indexada, entonces había una devaluación y había muchos mecanismos que rápidamente se activaban para recomponer el nivel de precios y los precios en torno a esa devaluación, por ejemplo. Entonces se aceleraban los precios de los alimentos, pero también había instancias para la renegociación salarial y también había otros precios que se aumentaban rápidamente, ¿no? Entonces alquilaban los alquileres, alquilaban los precios de otros componentes y rápidamente, digo, todos los precios se aceleraban, pero más o menos las cosas en forma relativa se mantenían. Ahora, lo que ha pasado, me parece, es hay un proceso también, más allá del inflacionario, de cambio muy fuerte en los precios relativos, sí. Que parte también es de las propuestas políticas que se plantearon en su momento, que se hablaba de que el gobierno venía a recomponer los precios relativos, que en algunos casos son más entendibles esas demandas, es decir, que hay unos precios de tarifas eléctricas y energéticas que uno podría decir, bueno, han quedado atrasados, después están los mecanismos por los cuales cada cuánto y cómo y contra qué y en qué contexto de ingresos lo ajustás a los precios relativos, ¿no? Pero además de eso, lo que estamos viendo es un cambio de precios relativos del salario también, muy fuerte. Entonces, ahora, como decía, el salario en términos reales es un 30% menos porque no habilitaron esas vías de indexación y, de hecho, si bien muchas veces se proponen negociaciones paritarias libres, también políticamente se ha trabajado para que no se convaliden esas negociaciones, pero también, que el mismo nivel de actividad no está permitiendo que esos salarios se recompongan, porque hay otros precios que son los precios internos de los productos también los que se han visto perjudicados, uh-huh. En parte por el atraso cambiario y la apertura comercial que están planteando, ¿no? Es decir, hoy los precios de los alimentos, el mayor mecanismo, uno de los mecanismos por los cuales están tratando de poner un techo es con la amenaza de importación de alimentos y con la apreciación cambiaria, que lo hacen que los precios de los alimentos producidos localmente sean caros en dólares y sean caros entonces contra bienes importados, ¿no? Entonces empieza a funcionar el ancla cambiaria como un ancla de que fijan los precios locales, que sirve, a ver, que en un contexto de apertura comercial, es decir, que es más fácil importar que en otros momentos, los precios internacionales empiezan a aparecer como una sombra para los precios locales y pone freno al cambio, al aumento de los precios de esos bienes, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso convalida, me parece a mí, en un contexto, la aceleración de los otros precios que son los que tenían que recomponerse en forma relativa. Que de hecho, algunos no lo están haciendo, como es las tarifas, ¿no? Que se ha planteado que el tema de las tarifas se iban a recomponer fuertemente y por ahora se vienen pateando. Tampoco se están pagando, ¿no? Tampoco colocando bonos por parte del Estado en CAMMESA y en las empresas distribuidoras de energía para poder financiar el supuesto superávit fiscal, pero los precios de las tarifas no se están recomponiendo, están tratando de patearlo para mantener esta reducción de la inflación y no agregar un componente de aceleración inflacionaria, pero el tema es que en ese contexto se acumula. No se tocan las tarifas y, bueno, queda latente una aceleración inflacionaria. No se toca el tipo de cambio y se va apreciando y queda latente otra causa de la aceleración inflacionaria. Entonces, de nuevo, empiezan a aparecer de a poco señales de alarma que antes en alguna medida convalidaban este proceso indexatorio que comentábamos anteriormente, pero que por ahora parecen pisados, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hay que ver qué muñeca política y qué muñeca hay para mantener eso y por cuánto tiempo. Uh-huh. Y la otra cara es a qué costo, porque cada una de esas medidas claramente tiene un costo.
Totalmente.
El costo de la apreciación cambiaria, disculpa, es cierto. Sí. El costo de la apreciación cambiaria es un impacto fuerte en los niveles productivos locales.
Gracias, Gabriel. No, había anotado desde hace rato, pero la seguimos en otro momento también, cuando Florencia te preguntaba y conversaban sobre el tipo de cambio y todo lo demás, y vos mencionabas la comparación de los salarios, sí. Es una cuenta que lo hacen en términos nominales y no en términos reales, sí, digamos.
Y no en términos de poder adquisitivo.
Claro.
Será más barato comprar dólares, pero es más caro comprar alimentos.
Claro, ¿no? Es absurdo comparar así, digamos, nadie serio lo hace así. Gabriel, si querés la seguimos otro día y de paso invitamos, ahora vas a estar participando de una charla, Contexto Nacional, Ley Bases y lo que viene. O sea que prometedor el título, va a estar, el rector de UNER, Sabela, el diputado Ledesma. Esto es el próximo 23 de mayo a las 5 de la tarde en el auditorio de Económicas.
Así es, sí, vamos a estar participando de esa actividad. Ahí en particular vamos a estar comentando un poco más de una mirada universitaria y la importancia que tiene la universidad y su agregado de valor que puede llegar a generar y el impacto, y una comparación, digo, con sus costos y con su presupuesto. Aportamos específicamente una mirada desde ahí, pero vamos a estar participando en esa actividad que va a ser muy interesante, así que si los que se puedan acercar, bienvenidos.
Dale, gracias. Te dejamos un abrazo y gracias por conversar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Gabriel Weidman, economista de Económicas, de la Facultad de Económicas de UNER, pasaba acá por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná.
Él sí es mi favorito. El Gaby Whitman sí es mi favorito, lo voy a decir. Vos quédate con Coronel, el Gaby.
Coronel habló temprano con Jorge.
Vos quédate con Claudio Coronel. Yo me quedo con Gabriel Whitman. Dale.